Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 33 22 23 27 38.
Les saludo a nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece si vamos abriendo los próximos 55 minutos con el resumen en materia nacional? México niega permiso al Pentágono de Estados Unidos para sobrevolar el espacio aéreo en busca de un globo chino.
Entonces, la respuesta fue no. No permitimos la entrada
de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo.
El presidente López Obrador manda carta a su homólogo Joe Biden para que detenga el financiamiento a organizaciones en México opositoras a su gobierno.
USAID se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista.
Después de 3 años de iniciada la pandemia, finalmente México reporta lista la vacuna patria anti-COVID, confirma el CONACYT.
Tenemos ya la vacuna patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso.
La atención médica no se verá interrumpida durante el proceso de transferencia del Instituto de Salud para el Bienestar hacia el IMSS-Bienestar, asegura Zoe Robledo, director general del IMSS. Con más de 700 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, refuerzan la seguridad en 7 municipios de Tamaulipas ante los enfrentamientos de grupos antagónicos del Cártel del Golfo. Piden investigar presunta red de corrupción encabezada por el hijo del presidente López Obrador.
Si se está del lado de la transparencia y del combate a la corrupción, se debe de investigar a Andrés Manuel López Beltrán y la red de corrupción que ha tejido, no de ahora, sino de hace varios años. Todo el mundo sabe que despacha en la Casa del Pedregal.
Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esta tarde-noche, el señor Antonio Collazo nos dice que tiene tarjeta Banorte, donde le depositan su pensión de bienestar. ¿Cuándo y dónde debe hacer su cambio a Banco Bienestar? Don Antonio, puede usted ingresar directamente a la página en internet www.gob.mx/bienestar. Repito, www.gob.mx/bienestar. En cuanto usted abre la página, inmediatamente le aparece en letras grandes pensiones y programas para el bienestar. Consulta aquí el cambio de tarjeta. Ya una vez que usted ingresa, viene pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, se va con pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y aquí le aparece inmediatamente cambio de tarjetas. Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme, que son las tarjetas bancarias que se están ya empezando a cambiar a partir del día de hoy. Usted entonces entra aquí, lo elige y le pregunta su número de CURP. Ya ingresa usted su CURP, le pone que no es un robot, le pone en buscar y le proporciona el módulo de entrega y la fecha para que pueda usted recoger su tarjeta del Banco de Bienestar. Esa es una opción. La otra opción sería esperar o a que lo visiten o esperar a que le llamen por teléfono. Particularmente me parece muchísimo más rápido que ingresen a la página en internet para que le puedan dar entonces su módulo, que le digan en qué módulo puede usted pasar a recoger su tarjeta de bienestar. Nos dice el señor Javier Flores, tenemos un nuevo Nerón de Jalisco. A gusto el gobernador, viendo desde casa Jalisco cómo se quema toda la primavera y todos los municipios para que Movimiento Inmobiliario se haga rico con sus torres de departamentos. ¡Qué vergüenza! Ubaldo del Real dice, nunca había visto tantos incendios en toda mi vida, ¡qué raro! E invita el señor del Real a la ciudadanía a cuestionarse el por qué. Anónimo, quiere saber si hay una dependencia de gobierno que ayude a un niño que tiene esquizofrenia y solo lo tienen encerrado en su casa. necesita apoyo, asesoría para saber qué hacer. Mire, anónimo, ¿puede usted ir a Ciudad Niñez? No me dice dónde es el tema, pero puede hacerlo en, no sé, Ciudad Niñez de Zapopan, al DIF estatal o al DIF del municipio. Usted puede levantar este reporte de lo que ha observado en este domicilio en particular o de las condiciones de este pequeño. Agustín González dice: Enrique Ibarra Pedrosa tiene dos puestos laborales dentro de la UDG, por lo que al rato que se jubile tendrá tres pensiones diferentes por pensiones como diputado y de la UDG, por eso estuvo muy puntual en la reunión. Qué pena con esta gente. A ver, ¿qué más tenemos por aquí de lo que usted nos ha hecho llegar? A ver, aquí hay algo que le han hecho llegar a Víctor Montes Rentería. Miren, déjenme decirles algo. Víctor, en su programa, pidió a un radioescucha que le pasara una serie de datos, los cuales llegaron, pues ya mucho más tarde, no en el espacio de Víctor. Yo sí les pido que, para que no se pierdan entre tantos mensajes que nos llegan, si en este caso, por ejemplo, ya no está Víctor Montes Rentería, le reenvíe, por favor, este mensaje mañana en teléfono público, porque lo más seguro es que no lo va a poder ver. Entonces, para que no se pierdan y él pueda ir atendiendo las peticiones o las solicitudes que le van llegando durante el espacio de su programa, reenvíelo, por favor, si fuera tan amable, Javier Vargas. Nos dicen, ¿saben qué está pasando en Tlaquepaque? Que hay calles cerradas. Bueno, ahora con la información policíaca le preguntaremos a José Luis. ¿Saben cuál es el horario del módulo del Parque San Jacinto para la renovación y o cambio de tarjetas bancarias para la tarjeta del bienestar con el apoyo para adultos mayores? Gracias y saludos de Salvador Pérez. No sé exactamente el horario. Bueno, creo que es hasta las 3 o 4, pero mire, para no mentirle, para no decirle yo algo que no es, ¿por qué no le llama a la Secretaría de Bienestar para que le puedan proporcionar ese dato? Le doy el teléfono, mire, es más, ahorita mismo se lo paso, igual si alguien quiere anotarlo, es el 33-36-16-66-70. A ver, por aquí se lo ponemos entonces para que se comunique usted y le puedan dar pues la información. Nos dicen, estoy buscando el podcast con el tema de inteligencia artificial, creo que con Carlos Martínez. ¿En qué fecha fue? Tu apoyo, por favor. Gracias, Manuel Alcalá. Manuel, ahorita yo se lo comparto. Aguánteme tantito y con muchísimo gusto se lo comparto porque ese programa no está en los podcasts. Lo mismo por aquí, nos pregunta otra persona. Ah, mire, curiosamente estaban los dos pegaditos. Permítanme, con mucho gusto yo se los comparto. Nos dice también Abel Macías Moreno, ¿me puede enviar o decir la fecha del depósito Bienestar 65 y más? Bueno, hay una tablita, don Abel, igual ahorita se la comparto porque lo están haciendo por orden alfabético. Entonces hay una tablita también que ilustra a los beneficiarios de este apoyo qué día les va a tocar. Nos dice Miguel Sánchez, deberían investigar si el brigadista fallecido en acción, Manuel de 23 años, tendría seguro de vida. Se le pide mucho a estos bomberos forestales. No vaya a ser como sucede con policías municipales que ni IMSS les dan. También nos dicen, cuando los repiten como el día 1 de mayo, pusieron como 4 veces el mismo programa. ¿Cuándo es así? ¿No se podría variar un poco más? Muchas gracias, Lulú. Bueno, gracias, Lulú. Tomamos en cuenta para la dirección su sugerencia. Nos dice Óscar Candelario. Saludos, don Óscar. Muchas gracias. Igualmente un abrazo para usted. Nos dicen, de nada le sirve, en el comentario que nos hace llegar, don Óscar, de nada le sirve, Ricardo, yo creo que es Monreal, ¿no? Ser doctor en Derecho Constitucional, si no conoce la decencia, la dignidad y el respeto propio. Como mascota del bienestar, acudió a Palacio Nacional a escuchar la voz de su amo y saber que es otra corcholata. Bueno, hay más participación de nuestro auditorio. Denme oportunidad porque hay que hacer también una pausa comercial. Bueno, muchas gracias a mi compañero José Luis Jiménez Castro y a otra persona del auditorio. Nada más que no coinciden los horarios. Bueno, Huicho me dice que trabaja en el Parque San Jacinto de 8 a 4 de la tarde Y Rosa Vargas me dice que desde las 9 en el Parque San Jacinto. Yo estaba con que era las 8. No estoy así como que, ¿quién da más, no? ¿Quién da menos? Pero según yo, es de 8 a 4 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias y te saludo, José Luis Escamilla. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que hoy otra vez, desafortunadamente, tuvimos una jornada violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. 4 asesinatos durante la mañana, uno más ahorita por la tarde. Primero, si te parece, arrancamos con lo que ocurrió en este canal pluvial de la avenida Acueducto, esto a la altura de la calle San José, en la delegación de Santa Cruz del Valle del municipio de Tlajomulco. Este canal de avenida Acueducto, constantemente, de menos una vez al mes, es escenario de algún tipo de hecho violento. El día de hoy no fue la excepción, y alguna persona que caminaba por el lugar observa que había, y por bizarro que parezca o que se escuche, que había una extremidad que salía del canal. Resulta que en una de las paredes del canal alguien semienterró un bulto, era un cadáver humano en el que envuelto en plásticos y al que solamente se le alcanzaba a observar una pierna, una extremidad. Fue necesaria la presencia de bomberos para poder hacer el rescate de esta víctima que, como te digo, estaba semienterrada ahí en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Nos vamos otra vez al municipio de Tlajomulco, donde en la azotea, mejor dicho, de una finca de la calle Mar Caribe, allá en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, un hombre fue asesinado a balazos. Fíjate qué historia. Resulta que los policías municipales reciben el reporte de una persona que estaba lesionada a balazos, que se habían escuchado disparos, que esta persona estaba herida de bala, y cuando llega la policía, pues no encuentran absolutamente nada. Se van, y luego le dicen, no, ya lo encontramos, está en la azotea de la casa. Ciertamente esta persona estaba sin vida en la azotea de esta vivienda en la calle Mar Caspio, en el municipio de Tlajomulco, en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua. ¿Cómo es que llega a la azotea o cómo es que le privan de la vida? Nadie sabe, simplemente lo tuvieron que bajar con una escalera ya sin vida en la camilla del servicio médico forense. Nos quedamos en Tlajomulco porque hoy fueron 3 homicidios en Tlajomulco. El tercero de ellos ocurrió en el fraccionamiento Chulavista del municipio de Tlajomulco, como te digo, donde se reportó que en un predio baldío muy grande que está con las calles Cerro Juncal y Boulevard Cerro San Alfonso en Chulavista, hay un predio muy grande y ahí, prácticamente a la mitad de esto, se encontraba el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años que tenía heridas por golpes y también heridas provocadas con algún arma blanca. Los paramédicos que acudieron a certificar el fallecimiento determinaron que la víctima había sido asesinada durante la madrugada y abandonada en este lugar, ahí en el fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco. Así que son 3 homicidios en Tlajomulco hasta este momento. Vayámonos con el cuarto hecho violento, pero que este fue en Zapopan. Resulta que un hombre estaba con su esposa en el interior de un gimnasio de las avenidas Santa Margarita y Servidor Público. Ahí hay un centro comercial que se llama Real Center y dentro de la plaza comercial está un gimnasio. Estaba este hombre de aproximadamente 35 años en el gimnasio, estaba su esposa también dentro del gimnasio, pero en otra área. De repente llega una persona con un chaleco rojo, como pensando que era motociclista, se mete de manera directa, va directamente contra su víctima y le dispara en cuando menos 3 ocasiones hasta quitarle la vida. Le grita por ahí que aparentemente eso se debía a algún tipo de relación extramarital que estaba teniendo ese sujeto y que por eso le habrían privado de la vida. Este hombre que tenía un negocio dedicado al manejo de alimentos congelados, de alimentos del mar congelados, le privan de la vida ahí dentro de este gimnasio y le privan de la existencia de 3 balazos. Así que hasta ese momento son 4 homicidios en la zona metropolitana. Y nos vamos con el quinto que ocurrió el día de hoy, hace unos momentos, en las calles Emiliano Zapata y Emilio López, en el municipio del Salto. Ahí un hombre fue atacado a balazos. Él circulaba a pie prácticamente por la banqueta o lo que pareciera ser la banqueta de esta colonia y le quitan la vida de manera directa. Así que son 5 homicidios, Meche, en lo que va de esta jornada de miércoles, los 5 en la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta este momento, desafortunadamente, el mes de mayo comienza mal. Hoy estamos a día 3 y hasta el momento son ya 14 los homicidios registrados en la zona metropolitana de Guadalajara en tan solo 3 días de este mes de mayo. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes. Buenas noches.
Pues el cual te agradezco enormemente, José Luis, porque, bueno.
Hubo por ahí por la tarde también otro incidente, Meche, en las inmediaciones del consulado, por la calle de López Cotilla, entre Chapultepec y Progreso. Un policía estatal iba a hacer la detención de una persona. Este sujeto aparentemente tenía un arma punzocortante y lo lesiona de forma leve en la mejilla. No fue necesario su traslado a un puesto de socorros, pero sí lo mantuvo. Sí mantuvo y provocó esto una intensa movilización policiaca allá en el municipio de Guadalajara, como te digo, en las inmediaciones del consulado de los Estados Unidos. Afortunadamente no pasa mayores y este elemento de la policía estatal se mantiene fuera de peligro.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, por la información.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y en otras cosas, déjeme decirle a propósito del bienestar que las autoridades federales iniciaron el reparto de fertilizantes a productores agrícolas de Jalisco como parte de un programa a nivel nacional para impulsar cultivos básicos como maíz, trigo y frijol. Destacan que dichos productos se entregan directo a los campesinos sin intermediarios. En total, en Jalisco serán 42.117 beneficiarios a quienes les entregarán 24.500 toneladas de fertilizantes. Esto alcanzaría para la cobertura de 62.000 hectáreas y la inversión fue de 400 millones de pesos. El secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno Federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, realizó la entrega de los primeros apoyos en el municipio de La Barca. En Jalisco se instalarán módulos en los municipios para que los productores puedan recoger su fertilizante. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo con más información. Arturo, el presidente de la República hoy dio a conocer que le negaron, o al gobierno mexicano, por supuesto que la encabeza, le negó permiso al Pentágono para buscar un globo chino, pero no cualquier globo chino, uno espía. Y también dio a conocer que a su homólogo Joe Biden le mandó una carta para que busque evitar los financiamientos a organizaciones contrarias a su gobierno. Te escuchamos con los detalles. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana confirmó que el Pentágono pidió permiso, se aproximó a la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar que le diera la posibilidad de que algunos aviones, algunos drones pudieran circular el espacio aéreo mexicano en busca de un globo de esos aerostáticos, no sé cómo se les llaman, si son globos espías, los que sobrevuelan el espacio aéreo de un país para recabar algún tipo de información. De acuerdo a lo que explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sedena dijo que no les daba permiso, que ellos tenían elementos técnicos suficientes para detectarlo, pero de todas maneras no detectaron nada. Vamos a escuchar justamente al primer mandatario.
Hablaron del Pentágono a la defensa para pedir permiso, porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones, drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no, no permitimos la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio.
Espero que no haya sido un globo con una carta Santa Claus, de esas que lanzaron en diciembre del año pasado, pero el hecho es que, de acuerdo a la información que les dio el Pentágono, este globo estaría entrando a México por Manzanillo, en Colima, y estaría cruzando territorio nacional para salir en el Golfo de México por el lado de Tamaulipas. Entonces, por eso querían tener el seguimiento, pero pues al final de cuentas no se supo más nada de este artefacto. Eso debió haber sido hace dos días, de acuerdo a lo que informó el presidente López Obrador, y ni el ejército encontró nada, ni volvió a preguntar más el Pentágono. Y el otro tema es la carta tan anunciada, es la tercera vez que envía una carta del presidente López Obrador para exigir a los mandatarios de Estados Unidos que dejen de financiar a las organizaciones de la sociedad civil que son francamente opositoras a su administración. Ya había mandado una en el sexenio de Trump, había mandado otra también para Joe Biden, que ni siquiera le ha respondido, y ahora es la tercera ocasión que envía una misiva. Él menciona que estuvo a punto de echarse para atrás, que finalmente no le iba a mandar, que ya la tenía escrita, pero que como ayer se reunió con una enviada especial del gobierno de los Estados Unidos, una persona muy cercana a Joe Biden, y estuvo de visita en Palacio Nacional, pues le había mandado recado con ella, con Elizabeth, la enviada especial para temas de migración y de seguridad con la que estuvo platicando. Entonces, pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de pedírselo, como que se arrepintió y prefirió mejor enviarle la carta. Escuchemos parte de lo que relató el presidente López Obrador, leyó pues, de esta carta que le envió al presidente Biden.
Tengo tiempo, deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos.
Pues el presidente López Obrador dice que se repitió después de hablar con Elizabeth Sherwood, que ya le había comentado, y que incluso dice ella, le respondió que seguramente el presidente Biden ni siquiera le había recibido la carta anterior y que por eso pensaba que no le había respondido. Pero bueno, el hecho es que ya está ya confirmando el presidente López Obrador esta especie. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches, hasta pronto.
Muy buenas noches. A mis estimados radioescuchas que me están pidiendo el programa del chat GPT, mire, algo está sucediendo lento, y si no acabo el día de hoy de mandar a las personas que me solicitaron el programa, por favor recuérdenme mañana. Hay aquí una lentitud que me está rebasando, y en caso de que no me alcance el tiempo, porque, bueno, cerramos el changarro a las 8, ¿no? Entonces, me recuerda, por favor, si es tan gentil, mañana, para volverlo a intentar. Creo que solamente a dos les he podido mandar hasta ahorita. Está más lento de lo que yo me imaginaba este asunto. Pero entonces, nada más se lo digo para que no se sienta como que, ¡ay, no me mandó el programa! ¿Ok? Se lo aviso desde ahorita, con esta complicación que estoy teniendo. Pero si no lo recibe hoy, usted mañana, por favor, sea tan gentil de decirme, falto yo con el programa y con muchísimo gusto. Tengo que hacer un corte. El día de hoy va a ser diferente esta sección de deportes porque aquí mi socio ha traído pan, café, creo que si nos portamos bien hasta una cervecita, ¿verdad?
Ah, qué va.
Pues bueno. Digo, es la platiquita, gusto, los deportes, ¿no? ¿Se presta?
Me parece muy bien. ¿No? Parece muy bien. Nada más que usted que nos escucha, pues ahí en cualquier punto de la zona metropolitana o en cualquier lado, ¿cómo le ha ido con la contaminación? Y le pregunto esto por lo siguiente. Es día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, y en San Pedro Tlaquepaque acaba de terminar la edición 52 de la tradicional carrera de las Crucitas. Uh-huh. Es tradicional esta carrera ahí en Tlaquepaque. Y vamos a escuchar al ganador en esta entrevista que nos envía Ricardo Martínez, el titular de Corre por tu Salud, donde él dice, ni el tiempo tomé, pero lo que sí me afectó muchísimo fue la contaminación.
Uf.
Y entonces estamos hablando de un atleta, además los hermanos Oropesa Vázquez, que dominan las carreras aquí en la zona metropolitana. Es interesante escucharlo.
Perdón, mira, de aquí solamente con el mismo tema, también además como información al auditorio. Huicho, discúlpame, no lo vi, no me percaté, pero nos decía que en el centro de Tlaquepaque esta carrera atlética ha generado cierres.
Sí.
Una pregunta que nos hacía una persona del auditorio.
Así es, sí, efectivamente, ya uh-huh. Se había anunciado, se supone que se sociabilizó, y pues es tradicional esta carrera, es la edición número 52. Sí. Que se realiza. Entonces, total participaron alrededor de 1,500 atletas y todo iba muy bien hasta que cruza la meta Israel Oropesa Vázquez y le pregunta a Ricardo Martínez, vamos a escuchar el contexto, y donde le dice, oye, tu tiempo, y dice, realmente ni siquiera lo tomé, venía muy cansado y realmente la contaminación me afectó bastante. Entonces vamos a escuchar parte de lo que comentó el ganador de esta edición 52 de la carrera de las Crucitas ahí en Tlaquepaque.
Carrera de las Crucitas. cositas aquí en San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué tal, Israel? Felicidades por tu triunfo. ¿Cuánto marcaste esta tarde?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No estoy seguro, no chequé. Venía bastante, pues venía cansado y la verdad no chequé el cronómetro, no lo chequé.
Una carrera que regresa a su horario habitual, ya sin cambio de horario, un poco menos el sol, pero una gran polución que vimos que sí afectó en el rendimiento de varios corredores. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, la verdad sí, bastante. Sí se siente el calor, aunque no como otras ocasiones, pero lo que sí se sintió bastante fue la contaminación, ya que cierra la garganta, la irrita y pues hace que te esfuerces más de lo normal. Te podrás hidratar, te podrás mojar, pero no se quita lo inflamado de la garganta, lo irritado.
¿Qué opinas de este evento ya con 52 ediciones? ¿Has participado que algunas 10 ocasiones ya en este evento o quizás menos?
No, llevo unas 4 o 5 y ya me ha tocado ganarla dos veces y siempre ha sido un gran evento, un evento que siempre se queda marcado, o sea que siempre te va a dejar un gran recuerdo, te vaya bien o te vaya mal, esta carrera siempre es muy especial.
Bueno, pues ahí está Israel Oropesa Vázquez, ganador de la carrera de las Crucitas, celebrada esta tarde ahí en el centro de Tlaquepaque. Quienes conocen, pues dicen que visitan los barrios y las Crucitas, por eso se le llama así la carrera de las Crucitas. En la rama femenil, Fanny Oropesa Vázquez, su hermana, fue la ganadora. Insisto, alrededor de 1,500 los participantes en esta justa atlética. Del atletismo nos vamos al boxeo porque hoy hubo rueda de prensa de la pelea del próximo sábado en el Estadio de las Chivas, Canelo contra Ryder, y promete ganar por nocaut. Vamos a escuchar el reporte de Martín Navarro, que nos dejó al respecto. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Efectivamente, Manuel, el día de hoy, rueda de prensa ante decenas y decenas de medios de comunicación en un hotel importante de la ciudad de Guadalajara. Rueda de prensa, la última conferencia, por llamarlo de esa manera, de Canelo y Ryder, quienes se enfrentarán el próximo sábado en el Estadio de las Chivas por los 4 cinturones de título mundial que tiene el Canelo de peso mediano. Hoy, sin duda alguna, que destacó la presencia de Mauricio Sulaimán como dirigente del CMB, de el que dirige Mushroom, esta empresa, como lo es Eddie Hearn, de todos los entrenadores, los boxeadores de respaldo, pero sobre todo de los dos importantes, Ryder, John Ryder, y también el Canelo Álvarez. Ryder aseguró que viene a quitarle ya esa etiqueta de noqueador ante peleadores británicos, porque a todos los que ha enfrentado les ha ganado Saúl, y dice que quiere ser el primer inglés que pueda ganarle, y en su casa, al propio Canelo. Mientras que Saúl, esto comentó, aquí lo escuchamos hablando sobre algunos temas.
No, pues obviamente respetuoso abajo del ring, pero arriba del ring créeme que me preparo siempre para noquear, y es lo que voy a buscar el sábado, y es lo que quiero brindarle a la afición, y sin duda lo voy a salir a buscarlo, eso no tengas la menor duda. Pues obviamente lo más que se pueda, estoy haciendo todo en el boxeo, y la verdad es que lo estoy haciendo porque amo lo que hago, me gustan los retos, y al final de cuentas las cosas van saliendo, pero quiero dejar un legado importante.
Donde hay más emoción que presión, aunque yo sé que vas a estar al detalle de cualquier punto para esta organización. Y segundo, ¿qué significó aquella pelea del 2008 en junio, si no me equivoco, y tener este reconocimiento el día de hoy? ¿Qué significó para ti, para tu familia?
Sí, no, es más emoción que presión. La verdad que estoy muy contento de estar aquí, para mí es un honor estar peleando ante mi gente. Y contento de que ya estemos a unos días, y para mí es un honor el que toda mi familia hayamos peleado en la misma noche y tener un récord Guinness. Pues es un honor para mí tener una familia así, y muy orgulloso de cada uno de ellos, y me siento muy contento por este reconocimiento.
Por cierto, que esto último que mencionaba Saúl es porque hubo un reconocimiento especial de récord Guinness por aquella pelea de junio de 2008, donde Saúl estuvo con sus otros 6 hermanos peleando en una misma función. Se informó además que Beto Vega, intérprete de música regional mexicana, será quien cante el himno nacional mexicano en esta función de box del próximo sábado en el Estadio Akron. El reporte, gracias y buenas tardes.
Bueno, pues ahí tiene la información previa a lo que será este combate. Falta todavía el show de la ceremonia de pesaje, que será el viernes ahí en el Teatro Degollado, y ya el sábado la pelea, por fin, después de tanto tiempo de espera, y que la anunció el gobierno del estado, y que por aquí, que por allá, y que los boletos, y que no me tocaron, y todo lo que ha ocurrido en torno a esta pelea, pues ya llega casi casi la hora de la verdad el próximo sábado en el estadio de las Chivas. Vámonos ahora a la información del fútbol para comentarle a usted que el día de hoy el Salernitana, con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular, dejó ir tres veces la ventaja y al final se tuvo que conformar con empate a tres ante la Fiorentina en partido de la fecha 33 de la Serie A de Italia. Aún así, liga 10 encuentros sin derrota y el Salernitana llega a 35 puntos y se aleja de la zona del descenso. Bulaye Diá se llevó la tarde al marcar un triplete desde el manchón penal. En otros duelos, ahí mismo en Italia, el Cremonese se quedó muy cerca de conseguir importantísima victoria, pero con autogol del mexicano Johan Vázquez, el Milán le empató un gol al minuto 93. En tanto que el Inter propinó goliza de 6-0 al Hellas Verona y la Roma rescató empate a un gol en su visita al Monza. En España, el Atlético de Madrid se convirtió en sublíder general luego de golear 5-1 al Cádiz hoy, con lo cual llega a 69 puntos y supera al Real Madrid, que pasa al tercer sitio de la clasificación general, quedarse con 68 unidades. El Barça sigue de líder, pero ya el Atlético, aquí la novedad es que se convierte en sublíder y desplaza al Real Madrid al tercer lugar. Manchester City venció 3-0 al West Ham en partido atrasado de la jornada 28 y recuperó el liderato de la Premier League con el gol número 35 del noruego Erling Haaland, quien estableció récord de más goles en una campaña en Inglaterra. Con el triunfo, el equipo de Pep Guardiola llegó a 79 puntos por 78 del Arsenal. El City tiene un juego menos. Cientos de aficionados con megáfonos, bengalas y pancartas en mano se reunieron este miércoles en las afueras del campo de entrenamiento del Paris Saint-Germain para manifestarse en contra de Lionel Messi y la directiva del equipo, pese a que el argentino no estuvo presente en la práctica por el castigo que le impusieron. En perfecto castellano, los fanáticos insultaron al goleador argentino por haberse ido de paseo a Arabia Saudita sin permiso del club. Y aquí escuchamos parte del ambiente. Pues para ser franceses se les entiende bastante bien el castellano ahí a los fanáticos del PSG con estos insultos para Lionel Messi. En tanto, el diario The Telegraph asegura que en Arabia Saudita se prepara un contrato de $400 millones anuales para Messi si acepta jugar en la Saudi Pro League a partir del próximo verano. Ya para finalizar le comento que aunque dijo que no se sienten favoritos para el repechaje contra el Atlas, el mediocampista de Cruz Azul, Charlie Rodríguez, indica que será un fracaso no superar la repesca.
Que sí sería un fracaso para nosotros por el plantel, el equipo que somos, la institución que somos. La meta es la misma, ¿no? Entrar a la liguilla, ya estamos a un partido, pero como lo dije, es un partido muy complicado contra un buen rival, así que tenemos que pelearlo a muerte y buscarlo hasta el final.
Atlas y Cruz Azul se van a enfrentar el próximo sábado en el Estadio Azteca, en el juego de repechaje, y el que gane pues avanza a la liguilla por el título. Continúan los juegos de ida de los cuartos de final en la Liga de Expansión. En estos instantes, ahí en la Sultana del Norte, se está jugando el duelo entre Rayados y el Atlante. Ya va ganando el conjunto de los Potros 1-0 al conjunto regiomontano. Más adelante, a las 9:05, el tapatío filial de Chivas estará visitando a los Coyotes de Tlaxcala. Ya para finalizar, le comento que esta noche, a partir de las 20 horas, León enfrenta a Tigres en el juego de vuelta de las semifinales de la Conca Champions, y lleva ventaja el equipo norteño, los Tigres, 2-1 en el marcador global. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, gracias y continuamos contigo.
Pues tú sí hablas bien francés, yo no entendí nada.
¿No entendiste nada? Mira, qué bueno. Qué bueno, yo es que yo es, el castellano lo entendí perfectamente.
Ah, sí, yo no entendí nada de nada, bueno, de nada.
Víctor dice que sí, él sí entendió lo que gritaban ahí los fanáticos del PSG.
¿En francés o en español?
Silvia Lorena dice que también.
¿En francés o en español? ¿Era español lo que gritaban?
Sí, sí, sí.
Ah, es que yo hablo francés, con razón no entendí. Con razón no entendí, hablo francés.
Muy internacional.
Gracias, Manuel.
Hasta luego, Meche.
Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Le tenemos más. Pausa antes. We'll be right back. participación de nuestro auditorio. El señor Víctor Briceño nos dice que en el Parque San Jacinto el valo de bienestar y el horario siempre ha sido de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No atienden a otra hora, nos manda saludos, igualmente se le corresponden, don Víctor. Bueno, pues ya tenemos tres horarios que empiezan a las 8, otro a las 9 y otro a las 10, en lo que sí coinciden los tres. Es de que cierran a las 3 de la tarde. Nos dice Ana Rodríguez, en la prepa número 6 de Miravalle, enfrente, acordonaron ya los vándalos los edificios y hay muchos muchachos sospechosos como si fueran a hacer algo muy raro, grande y parece peligroso. Solo hay policía. ¿Saben ustedes qué pasa o podrían investigar, por favor? A ver, Ana, ahorita se lo paso a José Luis Escamilla, no sé qué está sucediendo. Claudia Ontiveros reporta que en la calle Armonía, esquina Alfonso Esparza, en la colonia Guadalajara Oriente, hay dos carros y una camioneta abandonados y ya son nidos de vándalos. Por favor, repórtenlos. Tienen meses abandonados y ya da miedo hasta pasar por ahí. Buen día. A ver, Claudia, hay un lugar donde se pueden reportar. Espérame tantito igual y le consigo el teléfono. Un segundito, por favor. A ver, aguántenme que estoy con lo del programa que me están solicitando. Si, no se me desesperen. Les decía, en caso de que no alcanzara alguno de ustedes, que no les llegara el día de hoy, por favor, recuérdenme el día de mañana porque ha estado como un poco lento ese tema para poderles enviar el programa. Entonces, como está dividido en cuatro partes, no sé qué dificultades estoy teniendo por aquí, quizás con el internet, o no lo sé. Pero, le repito, si no le llega hoy, recuérdeme entonces el día de mañana y con muchísimo gusto se lo hago llegar. Y bueno, el día de hoy, pasando ya a otras cosas, mi compañero José Luis Jiménez Castro, en su programa Módulo de Servicio, tuvo al presidente de los notarios y estuvieron hablando sobre los fraudes en terrenos inmobiliarios. Escuchamos el reporte de Huicho. Adelante, Huicho.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Hoy platicamos con el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Jaime Natera López, y advierte sobre los engaños en que han caído una gran cantidad de personas con esto de los trámites inmobiliarios, rentas de casas, incluso hasta trámites en el registro público de la propiedad, personas ajenas a las notarías públicas haciéndose pasar como trabajadores, como incluso notarios públicos, se comunican contigo utilizando datos que aparecen de repente en el registro público o incluso en las mismas notarías para comunicarte a tu celular, pedirte dinero y que lo deposites en tiendas de conveniencia, lo cual pues es absolutamente engañoso porque nadie va a depositar primero dinero que tú no tienes que hacerlo, que tienes que confirmar con el notario, por ejemplo, para hacer un trámite inmobiliario. Segundo, nunca en una tienda de conveniencia. De repente el dinero se deposita tal vez en un banco o directamente con el notario. Y tercero, una cantidad, bueno, de la que no habías estado de acuerdo con el notario y para lo cual tienes que acudir directamente a la notaría y no vía telefónica. Esto fue lo que nos dijo el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Jaime Natera López.
Para que no se moleste, que ya está todo listo y que son 3,500 pesos para que depositen en la tienda de convivencia.
Uh-huh. ¿Y entonces qué ocurre? Uno se los deposita y ¿qué pasa?
Pues se lo depositan y luego ya van y preguntan a la notaría que me vas a mandar un documento, porque inclusive hasta les dan número de guía, ¿eh? Uh-huh. Les dicen, oye, en la guía fulana de tal, de la línea de transporte tal, uh-huh, te va a llegar, toma los datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Y pues se quedan esperando, luego hablan a la notaría. Y pues se dan cuenta que en la notaría no tenemos absolutamente nada que ver con eso, ¿sí? Uh-huh. Y esto ha traído como consecuencia, porque lo hemos estado impulsando, que la ciudadanía presente la denuncia. Y los notarios estamos presentando también las denuncias. Uh-huh. Ya hay varias denuncias presentadas en ese sentido para que, pues, más trabajo a la fiscalía, ¿sí? Desgraciadamente, más trabajo a la fiscalía, pero que investiguen de dónde están. Y creo que lo mejor no es el trabajo de investigación o el trabajo de solución de la fiscalía. Porque ustedes van a decir, oye, muchos dicen, ¿para qué denuncio por 3,500 pesos? Ya me fregaron. No es eso. Creo que lo importante es esa prevención, esto que estamos haciendo ahorita, de que las personas, por favor, yo les digo, el Colegio de Notarios necesitamos de la ciudadanía. Necesitamos que nos apoyen. ¿De qué manera? Primero, no dando datos personales. Segundo, no haciendo depósitos en forma indebida. Tercero, que revisen la documentación el notario en el caso de que vayan a adquirir una propiedad o si van a rentar. Hoy la renta también tiene sus consecuencias. Por ejemplo, la renta. ¿Qué pasa si se renta un inmueble?
Bueno, y hablaba también de las rentas, ¿no? ¿Qué pasa si tú haces un depósito por una propiedad que no está en renta realmente? Tú ya perdiste tu dinero sin confirmarlo directamente con una inmobiliaria o con un notario que avale precisamente que vas a rentar esa propiedad. Mucho cuidado, decía el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Jaime Natera López, cuando usted vaya a hacer un trámite, confirme que sea en una notaría, confirme que si va a depositar dinero sea en una institución bancaria y a cuenta del notario, y confirme sobre todo su documentación. Tampoco dé datos personales si le llaman por teléfono, si le mandan mensajitos, si le mandan correos electrónicos, porque eso está ocurriendo últimamente entre muchas personas. Y también, para concluir, pues dio la voz de alerta para personas de la tercera edad a las que usualmente se les engaña hablándoles bonito, hablándoles como si realmente se tratara de un abogado, de un notario, y bueno, robándoles prácticamente sus datos para después engañarlos y generar incertidumbre en cuanto a movimiento de dinero y otras cosas. Así que bueno, mucho cuidado con los dineros que le pidan por ahí de parte de quién sabe quién. Es mi reporte, mi querida Meche, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Huicho. Gracias por esta información. En participación de nuestro auditorio nos dicen buenas tardes. También sucede que muchos incendios forestales los provocan para cambiar la vocación del suelo forestal en agrícola, cosa que sucede en municipios donde la explosión inmobiliaria aún no es un problema, sino la explotación agropecuaria. Saludos, dice Jorge Martínez. Buenas tardes, mi nombre es Lilia. Con tantos incendios aumenta más el calor y lo malo es que las personas quitan los árboles porque tapan sus negocios y porque levantan las banquetas. El gobernador, en lugar de contratar más brigadistas y programas para sofocar y evitar los incendios, invierte el dinero en la verificación. Qué lástima que no todos estemos dispuestos a mejorar el oxígeno que respiramos. A ver, por aquí me está llegando un reporte del señor Antonio Guzmán. Dice, nos dice que la semana pasada un tráiler se llevó los cables de fibra óptica y de energía eléctrica, pero ya mañana se cumple una semana. Llamé a comisión a poner mi reporte como vecino, me dieron uno, pero me comentan que el reporte que me dieron fue una falla general en la colonia. Y nos da el número de reporte X1713669575. Ahorita volví a marcar porque se electrocutó un perro. Me contestó muy atenta la señorita y después me dijo que el reporte ya se había arreglado. Envió fotos de la semana pasada del camión que rompió cables, aparte de que venía en sentido contrario. Ah, no, bueno. Pues ahí como quieras pasar y a la hora que quieras pasar, ¿no? Dice, ya envió foto de cómo se encuentra en la actualidad el cable. Está pendiente que ya llegó alguien, se estacionó y el cable está a un costado de su camioneta. Comentario, esto fue la semana pasada y aún es el problema. Me preocupa porque también pasan pequeños, ya que a espaldas está un kinder. Y por aquí pasan los pequeños y les vaya a llamar la atención de querer agarrar el cable. A ver, entonces pedimos de nueva cuenta a la Comisión Federal de Electricidad. Si el cable es de ahí, entiendo que así es por lo que nos describe el señor Guzmán, que puedan atender entonces esta situación. Porque si el cable está ahí pelón, pues imagínese usted, ya electrocutó a un perro. ¿Qué están esperando? ¿Que electrocuta a una persona? Entonces, repito, el número de reporte, X1713669575. Genaro Guadalupe dice, ya es hora de... ¿Qué? Ya es hora, gobierno, en que deben de controlar la situación de las llamadas pacas de ropa. Hoy los tianguis están atascados de esta ropa. Pregunto, autoridades, ¿qué control sanitario se lleva? Más ahora que venimos saliendo de una pandemia. Sí estoy a favor del reciclado porque eso beneficia. Haya golpeado medio ambiente que tenemos, pero no hay derecho que por una negligencia de ustedes, gobierno, volvamos a caer en enfermedad. Saludos. Pues aquí el tema también es de quien compra ese tipo de cosas, porque si va al tianguis y las ve ahí y las compra, pues ya es responsabilidad también de cada quien. Y si le sale algún bicho en el cuerpo, bueno, pues... O sea, esas son decisiones también muy, 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 muy personales. Digo, que la autoridad tiene que hacer una parte, pero si la gente demanda ese tipo de productos, pues ahí también tenemos un problema. Arturo García Caudillo, vámonos ya casi. Cuéntanos, piden investigar una red de corrupción supuestamente encabezada por el hijo de López Obrador.
Sí, efectivamente, Mercedes, hay en este momento un llamado que están haciendo los legisladores de oposición para que después que se descubriera que el hijo, el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador, que lleva su mismo nombre y ya primer apellido, Andrés Manuel López Beltrán, se explique qué es lo que está ocurriendo, porque se asegura que tiene una red de corrupción que está explotando justamente lo que quedó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el malogrado Aeropuerto Internacional. Por eso vamos a escuchar a Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, quien pues aseguró que en este momento lo que tenga que ver con Morena tiene que ver directamente con ellos.
Porque justamente...
Perdón, vamos a escuchar al diputado Jorge Álvarez Maínez, repito, coordinador de Movimiento Ciudadano.
Porque justamente creo que con la misma severidad, si se está del lado de la transparencia y del combate a la corrupción, se debe de investigar a Andrés Manuel López Beltrán y la red de corrupción que ha tejido, no de ahora, sino de hace varios años. Todo el mundo sabe que despacha en la Casa del Pedregal. Todo el mundo sabe que para contratos en cultura es con Andy. Que para ser dirigente de Morena es con Andy. Que para ser candidato de Morena es con Andy. Todo el mundo sabe que el veto a Ricardo Monreal lo puso Andrés Manuel López Beltrán. Todo el mundo sabe de esa traición a la carta del presidente el 13 de junio de 2019. Dijo el presidente en una carta dirigida a los secretarios del gobierno federal, al gabinete y a todos los servidores públicos de su gobierno: no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercano o distante. Parece que nos anticipó a todos los que íbamos a ver con sobres amarillos. Parece que nos anticipó a todos a los que les iban a dar contratos en Pemex, a todos los que les iban a dar contratos en Conagua. Es una vergüenza. Es una vergüenza que aquí los legisladores del régimen se atrevan a hablar de corrupción y a festejar lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México cuando saben que tienen la corrupción en casa.
Y es que hoy el tema fue el enfrentamiento que hubo entre la oposición y la bancada en el poder debido al cártel de Andy, cual reclamaba justamente Álvarez Maínez, y el cártel inmobiliario, el cual reclamaba Morena y sus aliados en contra del PAN, porque es un tema, un caso que se está llevando por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que está enfrentando a la justicia a varios panistas de administraciones pasadas, e incluso a Santiago Taboada, el actual alcalde de Benito Juárez, y a uno de los coordinadores parlamentarios, en este caso el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, a quien ya se le acusa de también tener nexos con este cártel, este llamado cártel inmobiliario. Entonces hoy fue una disputa, una lluvia de acusaciones entre uno y otro bando sobre estos dos temas. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses. Hasta mañana.
Hasta mañana. Abrazo.
Igualmente para ti. Y por aquí me reporta una persona que no deja nombre que andan grabando un video musical frente a la Prepa 6 de Miravalle. Por eso tienen cerrados los accesos en esa zona. Bueno, muchas gracias. Mandaremos a Huicho Jiménez Castro. Capaz que ser Paul McCartney. No sé. Gracias. Que tenga usted una muy buena noche. Que tenga un sueño reparador y si nos lo permite aquí estaremos con usted de nueva cuenta todo el equipo. Gracias Lore, gracias Vic. Soy Mercedes Altamirano. Descanse.